Seguimos con nuestra serie de personajes. Hoy nos vamos a seguir con el apóstol Pablo, que ya el pastor ha predicado varios sermones sobre él y yo no sé cuándo va a terminar con el apóstol Pablo, porque de verdad hay tanto que podemos aprender de él. Después de Jesucristo, quizás no hay ninguna otra persona de quien podemos aprender tanto. Y si tomamos solamente las cartas que él ha escrito, pues toda la vida vamos a aprender de eso, poner esas cosas en práctica. Pero hoy vamos no a admirar una persona tan alta como el apóstol Pablo, sino otra persona que quizás parece al otro lado de todo. Una persona que no es hombre, sino mujer, y en los tiempos de la Biblia las mujeres pues no tenían tanto, no voy a decir valor, sí tenían valor, pero reconocimiento entre la gente. También esta persona era una mujer pagana, de otra nación, no judía, una de los gentiles. Esa persona también era una pecadora grande. Y estoy hablando de la persona de Rahab. Quizás no podemos aprender mucho de ella, porque mucho de su vida en realidad ha sido abominable en los ojos de Dios. Pero sí podemos aprender unas cosas muy importantes de su vida, porque ha habido un cambio muy importante en su vida. Entonces hoy vamos a mirar a Josué capítulo 2. Antes de leer el texto, quiero dar unas palabras acerca del trasfondo de esta historia, de esa persona. Rahab era una persona del pueblo de los amoreos. Los amoreos no eran cualquier otro pueblo en este tiempo. Eran un pueblo totalmente perdido en sus pecados y bajo el juicio de Dios, sin esperanza. Muchos años antes, Dios ha hablado a Abraham acerca de los amoreos. Y Dios había prometido a Abraham que sus descendientes iban a conquistar su tierra. Pero todavía no, dice Dios a Abraham. En Génesis 15, 16, Dios dice a Abraham: y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amoreo hasta aquí. Entonces, había un tiempo donde los amoreos no han sido tan malos como ahora. Ahora sí ha llegado el tiempo, los israelitas están entrando a la tierra prometida y la maldad de los amoreos ha llegado a su máximo. Era el tiempo de su maldad máxima, también era el tiempo del juicio de Dios. Y este juicio de Dios iba a ser severa. Dios ha dado instrucciones en Deuteronomio 20 al pueblo de Israel, y él ha dicho, Deuteronomio 20, 16, pero de las ciudades de esos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente, al heteo, al amoreo, al cananeo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Era un pueblo perdido bajo el juicio de Dios sin esperanza. Y la primera persona que encontramos en la Biblia, en el libro de Josué, la primera persona que vive en la tierra prometida es Rahab. Ella es parte de esa sociedad. Y ella no es una persona inocente viviendo dentro de una sociedad mala. Ella es muy parte de esa sociedad impía. Y también parte de una sociedad impía que ha llegado a su más peor nivel. Ella era también uno de los pecadores muy, lo más conocidos, me imagino, allá. Nos dice en Josué 2:1 que era una ramera, una prostituta. su vida era la prostitución. Ella vivía para eso. Podemos decir que ella era una pecadora profesional. Era su profesión pecar cada día, cada hora. Y probablemente ella tenía buenos ingresos por su pecado. Vamos a leer que ella tenía su casa dentro de la muralla de Jericó. Y unos piensan que eso debido a que ser un lugar muy seguro, muy amplio también, y solo las personas con mucho dinero han podido vivir allá. El pastor John MacArthur dice lo siguiente acerca de Rahab. Así, Rahab personificaba la abominación de la sociedad amorea en un tiempo específico, cuando la medida de la maldad humana había llegado al máximo. Ella pasaba toda su vida en la satisfacción de sus deseos carnales. Su sustento venía completamente de pasiones pecaminosas. Ella era esclavizada a la pasión más diabólica, encarcelada en su pecado y condenada a una vil sociedad que ya era bajo el juicio de Dios, destinada a la destrucción eterna. Pero su vida iba a cambiar radicalmente. Y eso vamos a leer ahora en Josué capítulo 2, todo el capítulo. Josué 2. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim dos espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido. Y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir alterado, y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió alterado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amoreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estar escondidos allí 3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, entonces quedamos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí 3 días, hasta que volvieron los que los perseguían. Y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Vamos a orar. Nuestro Dios, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es la verdad eterna. Tu palabra también es tu mensaje a nosotros hoy. Y podemos también aprender algo de una persona como Rahab. Si hay esperanza para ella, hay esperanza para cada uno de nosotros. Te pido hoy que Dios, que tú nos hables, que entendemos más, que tú nos quieres enseñar esta tarde. En nombre de Jesús, amén. Muy bien, cuando leemos este texto, no sé si dos cosas llegan a su mente, dos preguntas éticas. Cuando hablamos de ética, estamos diciendo, ¿eso es bueno o es malo? Y la primera pregunta ética es probablemente, ¿por qué van esos 2 espías a una casa de una ramera, de una prostituta? Ellos son parte del pueblo de Dios, tienen un deber que hacer para espiar la ciudad, pero pasan la noche en casa de una prostituta. Eso parece muy malo, muy feo eso. ¿Cómo puede ser que ellos han hecho esto? Pues en la Biblia, en el texto aquí, en todas las otras partes de la Biblia, no hay ninguna indicación que ellos han tenido malas intenciones o que han hecho algo malo allí. Probablemente ellos, o quizás no sabían que esa persona era prostituta, o quizás también lo sabían bien, pero estaban planeando bien: si vamos a esa persona, a esa casa, allí la persona, la mujer, nos va a recibir sin ninguna pregunta. Allí vienen los hombres y no quieren decir nada de dónde vienen y todo eso, y no van a hacer preguntas. También allá muchas veces estos lugares han funcionado como albergues. Y allí han podido también escuchar las conversaciones de la gente que se quedaban allá. También era un lugar estratégico en el muro, donde podían investigar las defensas de la ciudad, y también donde había una vía de escape para ellos, que también tomaron, que hemos leído. Entonces, también si leemos este texto, vemos también que Rahab entiende o vea que esas personas son diferentes. No se comportan como cualquier otro hombre que viene a su casa con sus malos deseos. Ellos no tienen nada de eso, ellos son diferentes. Y eso también posiblemente alerta a Rahab que esas personas son israelitas. Y también eso posiblemente da Rahab ayuda a confiar en esas personas. Pero la razón más grande que pienso porque ellos van a ese lugar es que Dios había guiado a ellos hasta allá. Dios había guiado al pueblo de Israel desde Egipto hasta el pueblo de Israel, hasta las puertas de Jericó, y ahora también Él ha guiado a esos dos hombres hasta la casa de Rahab. ¿Y por qué lo ha hecho Dios esto? Porque Dios quería salvar a Rahab. Y por eso no debemos pensar que esos hombres están haciendo algo malo en una casa, en una prostituta. Una segunda pregunta ética que podemos pensar es bueno o malo, es la mentira de Rahab. ¿No? Ella quiere hacer bien, ella quiere proteger a los dos espías israelitas, pero está usando una mentira para hacerlo. Y es una mentira muy clara, y podemos pensar eso es bueno en esta situación o no. Sabemos mentir es malo. Es muy claro, uno de los 10 mandamientos, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Pero en una situación así, donde puedes hacer algo bien para otra persona, para ayudarle, para protegerle, ¿es bueno mentir en esta situación? Pues nunca en la Biblia vemos que una mentira es alabada. Al contrario, nos dice en Proverbios 12:22, los labios mentirosos son abominación a Jehová. Y tampoco debemos mentir para lograr algo bueno. El apóstol Pablo pregunta, hace esas preguntas en Romanos 3, 7 y 8. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, hagamos males para que vengan bienes? Y la respuesta a eso es claramente no. No debemos hacer malas cosas para que puedan pasar buenas cosas. Nosotros no necesitamos ayudar a Dios de ninguna manera, y seguramente no en hacer pecado. Un escritor, Richard Anthony, ha dicho esto: hay una filosofía en el mundo que recomiende una mentira en lugar de la verdad cuando le sirve a la religión y la humanidad. Pero ¿cómo puede ser eso? La religión de Cristo es un sistema eterno de verdad y nunca puede ser servido por una mentira ni permitir una mentira. Dios no necesita que nosotros hagamos mentiras para algo bueno, alcanzar algo bueno. Nosotros debemos siempre obedecer lo que nos dice Dios en su palabra, también cuando parece difícil. En el caso de Rahab, ella no sabía mejor realmente. Toda su vida era mentira a otras personas. Y esa era su reacción normal en esa ocasión. Otra vez voy a decir rápido una mentira. Y en la Biblia vemos que también Rahab está alabado, pero no por su mentira, sino por su fe. Y eso también vemos en el capítulo de la fe, donde vemos los héroes de la fe en Hebreos 11. Ahí llega persona tras persona y que han hecho cosas por la fe. Empieza con Abel, después Enoch, Noé, Abraham, Sara, Jacob, José, Moisés. Y después de Moisés, la persona que es nombrada por nombre no es Josué, es Rahab. Eso leemos en Hebreos 11, 30 y 31. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Entonces, cuando miramos a Rahab, vemos una persona que es un ejemplo de la fe para nosotros. Y ella nos muestra lo que es una fe verdadera. Y vamos a mirar unas características de una fe verdadera. Y te quiero invitar que tú pongas esas preguntas ¿Cómo es mi fe? ¿Es mi fe caracterizada así, de esa igual manera, como una fe verdadera? La primera característica de la fe de Rahab es un temor de Dios. Nos dice en Salmo 111, versículo 10, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y en esta historia hemos leído algo de temor. Todas las personas de Jericó han tenido un temor. Miren otra vez Josué 2, versículo 8. Ella cuenta a los espías esto: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país se han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, y no ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Todas las personas tenían temor de Dios aquí, pero había una diferencia entre el temor de Rahab y los otros de Jericó. Las personas que vivían en Jericó tenían un temor de Dios que era malo, un temor que se huye de Dios, que se va de Dios, que no busca a Dios, que pone sus defensas ante de Dios, que quiere luchar contra Dios, quiere defenderse contra Dios. La fe de Rahab era diferente. Ella no está poniendo muras, ella está recibiendo a los espías, les proteja, y ella piensa, sí, hay esperanza para mí en esa situación. No es si me huye de esos hombres, o si hago algo malo contra ellos, sino si busca su buena voluntad. Y también de esa manera, ella corre hacia Dios, ella busca a Dios, ella reconoce a Dios, y hemos leído cómo ella habla de Dios, ¿no? En versículo 9, sé que Jehová, el nombre de Dios, os ha dado esta tierra. Y también al final del versículo 11, Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Tienes tú un temor de Dios como Rahab? Un temor que no se huye de Dios, pero que busca y que reverencia a Dios. Esa es una característica de la fe de Rahab, una verdadera fe. Otra característica: al un lado vemos temor, al otro lado vemos confianza. Nos dice en Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Rahab tenía una confianza en la soberanía de Dios. Hemos leído esos versículos, como ella está hablando de Dios, que Dios es soberano sobre todo. También ella tenía una confianza, no solamente en la soberanía de Dios, pero también en la misericordia de Dios. Y por eso ella puede hacer un grito de auxilio, reconociendo su propia situación de desamparo. Y leemos aquí en versículo 12, como ella dice: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Rahab está pensando, todavía no es el fin. Aunque los soldados están fuera de la puerta y quieren matar a todos nosotros, todavía hay esperanza para mí. No importa también toda mi vida de maldad, de pecado, todavía tengo esperanza. Y tú también, para ti también todavía hay esperanza. Sí, había esperanza para Rahab, también hay esperanza para ti. Jesucristo puede salvar el más vil pecador, ¿dónde estás poniendo tu confianza para la salvación? ¿En tus obras, en tus defensas, en tus fuerzas o en la misericordia de Dios contigo? Entonces, el temor de Dios a un lado, la confianza en Dios, esos son dos sentimientos, podemos decir. Pero también la fe no está caracterizada solamente de sentimiento, de una forma de pensar o creer, también de acciones, de hacer algo. La tercera característica de una fe verdadera que vemos en Rahab es el arrepentimiento. Jesucristo dijo en Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento es un cambiar de su forma de pensar, pensar diferente sobre el pecado en la vida de uno, de una persona. Y no solamente pensar diferente, pero también dejarlo y no continuar en el pecado. Y vemos en la Biblia muchas veces que la fe y el arrepentimiento van juntos. Si tú no te arrepientes de tus pecados y dices, pero yo creo en Dios, pues eso no es una fe verdadera. Charles Spurgeon dijo esto: el arrepentimiento que es mandado es el resultado de fe. Nace el mismo tiempo que la fe, son gemelos, y pasa mi entendimiento cuál es el primogénito. Es un misterio grande. A veces la fe viene antes que el arrepentimiento y a veces el arrepentimiento viene antes que la fe. Pero lo que es seguro es que ambos vienen juntos. Rahab tenía una fe en el Dios verdadero, pero también ella dejó su estilo de vida pecaminoso. Y ella fue recibida en la comunidad del pueblo de Israel para vivir con ellos, seguramente no con su vida de antes. Pueden leer de eso en Josué capítulo 6, después de la caída de Jericó. Leemos allí de la salvación de Rahab. Josué 6, versículo 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: entrad en la casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, y como la jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía, y habitó entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Como también Rahab ha dejado su pecado cuando puso su fe en Dios, tú también tienes que dejar tus pecados, arrepentirte de tus pecados para ser salvo. Si no lo haces, tu fe no va a tener ningún valor. No importa cuántas otras buenas obras tú haces. Leemos en Mateo 21, versículo 31. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Entonces, una fe verdadera está caracterizada por temor de Dios, por confianza en Dios, por arrepentimiento, es dejar las malas cosas y al otro lado, hacer las buenas cosas. El último punto, una fe verdadera está caracterizada por obras, o buenas obras. Santiago dice en su carta, capítulo 2, 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Rahab ha mostrado su fe por buenas obras en esconder, en proteger a las espías. Aunque la mentira no era buena, pero ella ha querido proteger a los espías. Y probablemente ella hubiera recibido una recompensa muy larga para entregar a esos dos hombres. Mucho dinero. Y ella ha habido en su vida pasada, ella ha hecho casi todo por el dinero. Pero en esa ocasión, en lugar de buscar ganancia para sí mismo, ella está arriesgando su propia vida en proteger esos dos hombres, en recibirles con paz, como lo dice. Y por eso dice en Hebreos 11:31, por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Una fe verdadera se va a mostrar en obras, como en la vida de Rahab. Santiago 2, 24, y dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Eso era una señal de una buena obra que hizo. Una otra cosa que ella hecho era colgar este cordón. Miren otra vez Josué 2, versículo 17. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, entonces quedamos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron. Y ella ató el cordón de grana a la ventana. Parece algo insignificante poner ese cordón allá, una cosa muy pequeña, pero ella ha sido obediente en las cosas pequeñas. No ha pensado, eso puede ser mañana, otro día, otro tiempo. Ella lo hizo como lo dijeron. Y nosotros también debemos ser obedientes en las cosas pequeñas. Esa cosa pequeña también era una seña pública para los demás que piensan, ¿qué estás haciendo? ¿Qué significa eso? Y ella ha tenido que explicar, no sé cómo lo ha dicho eso, pero quizás las personas se han burlado de ella por hacer eso. Este cordón, dice cordón de grana, yo no conocía esa palabra grana, grana es un rojo oscuro. Eso nos hace recordar a otro evento de antes en la Pascua, cuando también Dios dijo al pueblo que tienen que poner la sangre en las puertas, y que cuando viene el ángel con la destrucción que va a pasar sobre esas casas y van a ser salvos si hacen eso. de igual manera también aquí Rahab y su familia, los que están en la casa con este cuerda de rojo, van a ser salvos. Pero eso también nos hace recordar a otra cosa mucho más grande, a la sangre de Jesucristo, que Él derramó por nosotros, y si nosotros somos limpiados por su sangre, vamos a ser salvos, vamos a ser redimidos. Entonces vemos aquí que una fe verdadera resulta en un cambio. Como lo dice Pablo en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Por la fe, Rahab fue salvo del juicio de Dios. Por la fe también tú puedes ser salvo del juicio de Dios. Por la fe, Rahab recibió una vida nueva, completamente nueva. Y tú también por la fe puedes recibir una vida nueva en Jesucristo. Y por la fe, Rahab fue recibido en la familia de Dios. Y tú también puedes ser recibido en la familia de Dios por fe en Jesucristo. Este cambio es un cambio que no solamente ha afectado a ella misma, sino a otros. A su familia, a su padre, su madre, sus hermanos, todos que estaban junto con ella en la casa. También ha tenido un efecto para su descendencia. Rahab se unió al pueblo de Israel y ella se casó con un hombre llamado Salmón. Ellos tuvieron un hijo. Y este hijo iba a ser el bisabuelo del rey David y también antecesor de nuestro Salvador Jesucristo. Rahab no solamente era parte de la línea real de David, sino también de la línea real del Rey de Reyes, Jesucristo. Y la historia de Rahab nos muestra una y otra vez a Jesucristo. Solo hay una esperanza para ti, Jesucristo. Solo hay un Salvador, Jesucristo. Solo hay uno quien quiere y puede cambiar tu vida, Jesucristo. Y solo hay uno quien merece la gloria, Jesucristo. Tú también eres pecador, como cualquier persona. Y sin fe en Jesucristo, tú estás bajo el juicio de Dios. Pero Jesucristo te quiere y te puede salvar y cambiar tu vida. Por la gracia de Dios, hay esperanza, aún para los pecadores más viles que ponen su fe en Jesucristo. Por eso, arrepiéntete de todo lo que te pare de Él y confía en Él. ¿Tienes tú una fe verdadera como Rahab, con temor de Dios, con confianza en Dios, con arrepentimientos y con buenas obras? Vamos a orar. Nuestro Dios, te damos gracias por tu palabra, que es poderosa, que nos muestra tu gran poder y tu gran misericordia. Gracias que tú puedes y tú has salvado muchas veces a los pecadores más viles, también como yo lo soy. Gracias por tu salvación que tú ofreces libremente a cada persona que pone su fe en ti. Te pido, Señor, que tú nos des esta verdadera fe, que tiene estas características que hemos visto en la vida de Rahab, que sea verdad también para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén.